Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 15 de julio del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. Legisladores republicanos y demócratas presentarán hoy un proyecto de ley para acelerar las deportaciones. El gobierno de México ejecuta el Plan Frontera, el que incluye vigilancia a la bestia, el tren de carga que utilizan los migrantes centroamericanos. Y precisamente nuestra entrevista de hoy será sobre las acciones de México y su perspectiva sobre esta crisis. Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a Estudio 45. Estamos empezando nuestra jornada con estas noticias. Se presentará hoy en el Congreso estadounidense un proyecto de ley para apresurar las deportaciones de menores que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, mientras el primer grupo de hondureños fue deportado ayer. Vamos con este informe en la voz de Henry Llanos.
El senador republicano John Cornyn y el representante demócrata Henry Cuellar, ambos de Texas, presentarán un proyecto de ley para acelerar las deportaciones de los miles de niños centroamericanos que llegan a la frontera estadounidense sin documentos ni acompañantes adultos. En la Casa Blanca se le preguntó al portavoz Josh Earnest si estaría enviando un mensaje de disuasión al devolver a los niños a una vida riesgosa en sus respectivos países.
Hemos enviado un claro mensaje a esos padres que están pensando mandar o no a sus hijos en esta peligrosa aventura, y articulando nuestro compromiso para aplicar la ley debería servir como una efectiva disuasión. Entonces deberían aplicarse la ley, porque cuando hay padres que escuchan que sus hijos han sido regresados después de haber pasado por un debido proceso en una corte de inmigración, eso sirve como una efectiva disuasión.
El proyecto de ley daría a 40 jueces migratorios adicionales un plazo de 72 horas para decidir si un niño puede permanecer legalmente en Estados Unidos. Los menores deben presentar su solicitud a los 7 días de ser evaluados por el Departamento de Sanidad. La patrulla fronteriza tiene 72 horas para transferir los menores a esa entidad. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Mientras tanto, el gobierno de Guatemala puso en marcha un plan para detener la inmigración infantil de los niños. El informe llega con Silvino Mendoza.
En un contexto marcado por la tristeza a raíz de la repatriación y la sepultura de los restos del niño de 15 años, Gilberto Francisco Ramos Juárez, quien murió en el desierto cuando intentaba ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, el gobierno de Guatemala inició una campaña de prevención destinada a detener la migración infantil a Norteamérica. La campaña lleva por nombre Quédate. La esposa del presidente de Guatemala, Rosa Leal de Pérez, explicó la proyección de la campaña.
Nuestra preocupación y nuestra responsabilidad será llevar el desarrollo a estas comunidades y, por supuesto, darle mejores oportunidades de vida y hacer conciencia a los padres de familia, tanto los que están aquí como los que están en Estados Unidos, del gran riesgo que ponen la vida de sus hijos.
El niño de 15 años, Gilberto Francisco Ramos Juárez, fue sepultado en su tierra natal, San José Las Flores, departamento de Huehuetenango, en el occidente de Guatemala. Dicho menor murió en el desierto luego de ser abandonado por un coyote.
En tanto, el gobierno de México ejecuta varias medidas, muchas de ellas muy criticadas, para proteger su frontera y al mismo tiempo evitar que los migrantes centroamericanos viajen en el tren de carga conocido como La Bestia, por los riesgos que este viaje implica. La Secretaría de Gobernación de México emitió instrucciones a sus funcionarios para que ejerzan un mayor control en la ruta de este tren en el que los migrantes se montan arriesgando sus vidas. El detalle de estas decisiones se conocerán recién esta semana y se ha adelantado que se pretende poner orden en una zona que está acechada por narcotraficantes y maras que buscan extorsionar, asaltar y hasta matar a sus víctimas. Las regiones que están en el proyecto de mayor control de las autoridades mexicanas son Chiapas y Tabasco, fronterizas con Guatemala. Este plan forma parte del denominado Programa Frontera Sur, que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto anunció para controlar el acceso de migrantes, en especial el de menores de edad que viajan sin acompañantes. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con una entrevista sobre este tema.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
La crisis humanitaria en la frontera del estado de Texas con México ha puesto al gobierno de Estados Unidos frente a una situación sumamente complicada y obviamente el tema multilateral se pone en evidencia porque esto implica a los gobiernos de Centroamérica y también al vecino, a México. Tengo en línea al docente de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el profesor Javier Oliva. Siempre es un gusto saludarlo, profesor. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Yocono? Muchas gracias por la invitación.
Ayúdenos a entender un poco la posición mexicana frente a una situación tan complicada como la que está enfrentando Estados Unidos ahora.
Lamentablemente el caso de la migración ilegal, y en este caso enfocada, o lo que más ha llamado la atención por tratarse de niños que viajan solos, es una de las derivaciones del crimen organizado a nivel georregional, junto con el tráfico de drogas, el tráfico de especies, por supuesto el de personas, como lo estamos tratando ahora, pues requiere de un enfoque multilateral en donde los países del Istmo Centroamericano, Estados Unidos y México, ya también en Canadá ha tomado medidas al respecto, pues tienen que tratar este problema de tal manera que difícilmente un solo país o en una sola relación bilateral podrá resolverse. Y la posición mexicana en ese sentido, sobre todo en esta nueva administración del presidente Enrique Peña Nieto, ha sido precisamente darle esta preponderancia, digámoslo así, a los asuntos georregionales. Tenemos el claro ejemplo del impulso que se le ha estado dando a la Alianza del Pacífico con países como Colombia, Perú, Chile y México, por supuesto.
Bueno, ustedes como territorio mexicano, profesor Oliva, se convierten en tierra de tránsito, en tierra de paso, pero las circunstancias por las cuales tienen que pasar los migrantes son muy complicadas. Y usted ha puesto este tema en un contexto muy interesante, el crimen organizado. ¿Cómo observan ustedes todo este proceso?
El continente americano tiene una peculiaridad en términos geopolíticos en comparación al resto de los continentes. Es el único que es una gran isla y es el único que corre de polo a polo. Entonces esto hace que los flujos migratorios y comerciales pues sean bidireccionales y en el caso de la migración sea todavía más dramático, sea unidireccional, es decir, del sur al norte. Entonces México, al ser una zona de tránsito, como también lo es para el tráfico de estupefacientes, pues hace que nuestro país enfrente problemáticas muy serias, sobre todo en las ciudades fronterizas. México y Estados Unidos comparten 14 ciudades gemelas, con una población flotante de alrededor de 40 millones de habitantes, lo que le hace ser una zona económica muy dinámica a nivel mundial, y en esos términos las autoridades mexicanas tienen pues una problemática muy seria, sobre todo en lo que se refiere a la frontera continental terrestre, quiero decir, de Belice y principalmente Guatemala.
Este proceso que se está viviendo ahora ha puesto también al gobierno mexicano en serios apuros económicos, porque el presidente Peña Nieto ha ordenado una partida presupuestaria para tener albergues para estos migrantes.
No, bueno, claro, y si uno lee desde la Biblia hasta nuestros días, pues las migraciones forman parte de la naturaleza humana desde los primeros antropoides en África, cómo se expandieron por todo el mundo. El problema es en qué condiciones se da. Es decir, puede haber migraciones forzadas por las guerras, por crisis económicas, por desastres medioambientales como las sequías en Somalia o en Eritrea. Es decir, las migraciones tienen explicaciones, tienen causas, y lo importante es que tanto se preparan los gobiernos o varios gobiernos para los efectos de esas causas, que es en donde me parece aún estamos en una fase embrionaria, tanto como sociedad como gobiernos, para poder enfrentar estas migraciones forzadas, en este caso por las expectativas de mejores condiciones de vida.
En este sentido, ¿cómo observa usted este problema? ¿Qué solución cree que se le puede dar para evitar una crisis humanitaria? Porque estamos de acuerdo en que las migraciones van a seguir existiendo. Pero una crisis como esta, ¿cómo la evitamos?
Me parece que ya se han apuntado en algunas reuniones bilaterales, incluso en algunos diálogos directos entre el presidente Barack Obama y el presidente Enrique Peña Nieto, respecto de la importancia que tiene el desarrollo económico y cultural de los países centroamericanos y, por supuesto, de México. Esto, al generarse cierta dinámica económica, generaría expectativas, empleos bien remunerados, sistemas educativos que le permitan a la persona pues insertarse en el mercado laboral en mejores condiciones, de tal manera que no tengan que emigrar porque no hay otra opción de vida, sino que puedan permanecer en sus países y desarrollarse. Me parece que esta solución sería la más viable. Sí es de largo plazo, desde luego, pero sin duda alguna reclama una coordinación de programas y de inversiones muy muy importantes de los países directamente involucrados, que yo vería desde Canadá hasta Panamá.
Profesor Javier Oliva, muchísimas gracias por compartir su experiencia con La Voz de América, conceptos muy importantes que hemos recogido de usted.
Muchas gracias por la oportunidad nuevamente.
Les recordamos que en nuestra página en internet www.boanoticias.com podrán encontrar ustedes un especial bajo el título Crisis en la Frontera. Allí podrán encontrar toda la actualidad informativa de este fenómeno y también entrevistas y comentarios. Visite nuestra página. El procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, expresó preocupación por aprestos terroristas. Este es el informe con Leonardo Bonet.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, expresó preocupación por la movilidad que podrían tener posibles terroristas entre países de la Unión Europea y otras partes del mundo que quieran atacar a Estados Unidos. Una gran preocupación para nosotros son estas personas que vienen desde otras partes del mundo, que pueden viajar libremente entre, por ejemplo, países como la Unión Europea o de la Unión Europea y que tienen la capacidad de entrar a Estados Unidos sin visa. Esto quiere decir que tenemos que estar en constante comunicación, compartiendo información con nuestros aliados, de manera que todo el mundo entienda, cada país comprenda lo que otros ciudadanos están haciendo y dónde están y de qué personas debemos preocuparnos. Eso fue algo que enfatizamos mucho durante las reuniones en Europa la semana pasada. Holder también destacó su preocupación por informes según los cuales fabricantes de bombas estarían ahora en Siria cooperando con milicias extranjeras para desarrollar lo que llamó un nuevo artefacto explosivo indetectable.
Escuchan Estudio 45.
Y ahora nos vamos hasta Caracas y allí al encuentro de nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Hay varias noticias que se destacan hoy en Venezuela. Aymara, muy buenos días. Sin embargo, quisiera que nos des detalles de una en específico, el caso de María Corina Machado, que estuvo ayer en el Palacio de Justicia y que está recibiendo imputaciones en su contra.
En efecto, muy buenos días, Yoconda, a ti y a la audiencia. Ella acudió este lunes a el Tribunal 16º Penal para conocer el expediente por el cual el pasado 18 de junio se le dictó prohibición de salida del país y por revisar el expediente se enteró que ha sido imputada por instigación. Ninguna autoridad, ni siquiera el Ministerio Público, le notificó sobre esta decisión de la justicia venezolana y se le imputa por instigación pública al hacer referencia a su participación en las protestas que se vienen registrando en Venezuela desde el pasado 12 de febrero. Ella dijo que no se le ha notificado nunca de que hubiese una causa penal, y se le dictó prohibición de salida del país el 18 de junio, cuando el 16 de junio había acudido como testigo a una citación que se le hizo, cabe recordar, por la denuncia de funcionarios del gobierno con relación al supuesto plan en Magnicía. Se le llamó como testigo por un caso y se le imputa por otro caso ahora, porque el Tribunal XVI de Control fue el mismo que siguió la investigación de Leopoldo López y que decidió pasarlo a juicio.
Aymar, al desconocer esta imputación, ella obviamente no se ha podido defender.
En efecto, no se ha podido defender, y lo que ella dice es que la están acusando por algo no que ella haya dicho, sino por lo que los testigos que ha presentado el Ministerio Público dicen que ella dijo. Es decir, se ha desarrollado una investigación en la cual se le señala como imputada sin que ella conozca lo que está sucediendo.
Bueno, muchísimas gracias, Aymara, por esta actualidad informativa desde Caracas. Te deseo una buena jornada. Y nosotros seguimos en Estudio 45 desde La Voz de América. Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es martes, 15 de julio del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan aquí en el estudio, en la producción general, Elena Skotowska y los ingenieros Curtis Bynon y Al Santos. Estas son las noticias. Israel acepta la propuesta de Egipto para ejecutar un cese al fuego en la crisis que enfrenta con Palestina y Hamas. Se reúnen en Brasil las naciones emergentes, conocidas como BRICS, con una agenda centrada en temas económicos. Y un último informe revela que los niños pueden sufrir dermatitis a causa del níquel en los iPads. Estamos en Estudio 45. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a las noticias. Israel aceptó la propuesta de Egipto para un cese al fuego en el conflicto que mantiene con Hamas. Este es el informe de Luis Alberto Facal.
El gabinete de seguridad del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu votó a favor de la medida en una reunión este martes. Anteriormente en el día, un influyente funcionario de Hamas dijo que el grupo está abierto al plan. Sin embargo, el brazo armado de Hamas posteriormente lo rechazó, diciendo que equivaldría a una rendición. El presidente estadounidense Barack Obama dijo el lunes por la noche, en una cena en celebración del mes sagrado musulmán de Ramadán, que estaba alentado por la propuesta de Egipto.
Diré muy claro, ningún país puede aceptar que se disparen cohetes indiscriminadamente a sus ciudadanos. Y hemos sido muy claros en que Israel tiene derecho a defenderse contra lo que considero ataques injustificables de Hamas. Al mismo tiempo, además de la crisis humanitaria en Gaza, por lo que hemos trabajado larga y arduamente para aliviar, la muerte de civiles palestinos y los heridos son una tragedia, que es por lo que hemos enfatizado la necesidad de proteger a los civiles sin importar quiénes son o dónde viven.
El potencial acuerdo de cese el fuego surge una semana después de que Israel lanzara una ofensiva en respuesta a lo que dijo eran semanas de intenso fuego de proyectiles disparados por Hamas, que gobierna Gaza. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Las naciones emergentes, conocidas como BRICS, se reúnen en su sexta reunión, en su sexta cumbre, con una agenda centrada en temas netamente económicos. Este es el detalle con Tony Cano.
Los líderes del Club de Potencias Emergentes, BRICS, lanzarán su propio banco de desarrollo como un contrapeso al sistema financiero internacional. El anuncio se realizará el martes dentro del marco de su sexta cumbre, que se realiza en Fortaleza, en el noreste de Brasil. Los presidentes de Brasil, Dilma Rousseff, Rusia, Vladimir Putin, China, Xi Jinping, Sudáfrica, Jacob Zuma y el primer ministro indio, Narendra Modi, dijeron que aprobarán la propuesta que creará el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, destinado a financiar la construcción de infraestructura.
Los países de los BRICS forman una de las alianzas más importantes del mundo en este momento. El Banco de Desarrollo nace con la idea de la cooperación, no con el criterio de imponer esquemas políticos y sociales.
Los BRICS son críticos de la hegemonía europea y estadounidense en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se espera que también el grupo firme un acuerdo que pondrá a disposición 100 mil millones de dólares de sus reservas internacionales para eventuales crisis. Tony Cano para La Voz.
Y la Casa Blanca disminuyó su proyección para el déficit 2014, y todo esto en el marco de la recuperación económica impulsada por la creación de empleos. Alexis Zúñiga tiene el informe.
La Casa Blanca disminuyó en 66 mil millones de dólares su previsión de déficit fiscal para 2014, bajándolo ahora a 583 mil millones de dólares por el impulso que recibió la recuperación económica debido a la mejora del empleo. El jefe de presupuesto en funciones de la mansión presidencial, Brian Deese, dijo en un comunicado que el faltante se redujo más de la mitad en tamaño proporcional a la economía, lo que indica una reducción sostenida de la deficiencia más rápida desde la Segunda Guerra Mundial y continúa declinando. El gobierno estadounidense había proyectado un déficit de 649 mil millones de dólares para el año fiscal que termina el próximo 30 de septiembre, cuando entregó su propuesta de presupuesto al Congreso Federal en marzo. El débito alcanzó un máximo de 1.400 millones de dólares en 2009 a causa de la recesión de 2007 a 2009. La administración dijo que revisó la proyección por una baja de la tasa de desempleo más rápida de lo que se anticipaba. El desempleo bajó en junio a un mínimo de 6 años de 6,7% de marzo a 6,1%. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
Permítannos hacer una breve pausa, volvemos enseguida y lo haremos con nuestro contacto con la sala de redacción de nuestra página en internet www.boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA, USA.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
Los muy buenos días para Flavio Villacorta en la sala de redacción de boanoticias.com. Hay varios temas importantes en esta jornada, pero quiero incidir en el asunto económico, estimado Flavio, porque hoy la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, estará en el Congreso para poner en perspectiva el tema de la economía estadounidense. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Yoconda. Efectivamente, Yellen va a estar en la Comisión Bancaria del Senado este martes. Mañana va a estar en la Cámara de Representantes. Su visita es en un buen momento. El desempleo ha caído al 6,1%, que es el punto más bajo desde 2008, y la economía ha crecido un promedio de más de 200 mil empleos al mes en los pasados 5 meses, que es el promedio más alto desde los años 90. Las únicas dudas están en cómo la Fed va a manejar las tasas de interés en los meses venideros, porque parece tener planes de acabar con el programa de compra de bonos en octubre, que ha permitido mantener bajas las tasas de interés.
Se está hablando mucho de este tema. Básicamente, yo creo que muchas de las preguntas de los legisladores que estarán en esta comisión van a estar referidas a ese tema, las tasas de interés, porque aparentemente gran parte de los proyectos que podrían manejarse a futuro a través de la Reserva Federal están apoyados en ello.
Así es. De hecho, la meta de la Fed es en realidad promover el máximo empleo manteniendo bajas la inflación, o sea, manteniendo bajas las tasas de interés. Y si bien el empleo ha mejorado, Yellen parece pensar que la economía necesita todavía la ayuda de la Fed para mantener estas tasas, porque hay una variedad de indicadores, como por ejemplo las cifras de desempleo a largo plazo, o sea, los que no tienen empleo por mucho tiempo, o el crecimiento de los salarios, que sigue siendo débiles.
Bueno, aprovecho, Flavio, antes de despedirte, en nuestro especial Crisis en la Frontera, está ofreciendo todo el material actualizado de lo que está sucediendo allí en la parte sur del país, ¿verdad?
Así es, lo último. También la llegada de los primeros niños con sus madres que han sido deportados de una forma más expedita que se hacía anteriormente. Y el primer vuelo ya ha llegado a Honduras. Eso lo pueden encontrar en el especial de Crisis en la Frontera.
Perfecto, muchas gracias. Muy amable, Flavio, y la invitación está extendida para que visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com para siempre estar bien informado.
Desde Washington, Estudio 45.
Y un último reporte dice que la dermatitis en los niños podría estar causada por el contacto que tienen con el iPad. Aquí Jefferson Asprilla nos explica.
Según la revista científica Pediatrics, varios médicos estadounidenses mostraron que los iPads de Apple podrían ocasionar dermatitis en los niños debido a su contacto con el níquel de los dispositivos. Los pediatras describieron el caso de un niño de 11 años con dermatitis que no respondió al tratamiento con los fármacos habituales. Según la revista, el niño desarrolló una alergia diferente a las normales y al hacerle pruebas, los médicos descubrieron que había dado positivo a una prueba de parche para la alergia al níquel. Después de varias investigaciones, se dieron cuenta de que el niño usaba el iPad diariamente y de que el dispositivo contenía en el revestimiento exterior un compuesto químico que se encuentra en el níquel. Es la primera vez que se detecta un caso de alergia al níquel en los iPads. Un portavoz de Apple dijo que la compañía no tenía comentarios al respecto de estos descubrimientos. Este fue el informe de tecnología desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les informó Jefferson Asprilla.
Escuchan Estudio 45.
Y como siempre, la música es el cierre perfecto para nuestro programa. Hoy hemos invitado a Robin Thicke y es este tema de su último álbum, Get Her Back. Gracias, amigos oyentes, que tengan un excelente día. Is give you that thing, play you that song you and your girlfriend sing. Let's get you back tonight. I gotta get a go, get a go, get a go, get a back. I gotta get a go, get a go, get a go, get a back. I gotta treat her right, whoa. I gotta cherish her for life. I gotta get a go, get a go, get a go, get it tonight. I never should have raised my voice or made you feel so small. I never should have asked you to do anything at all. I should have kissed you longer, I should have held you stronger. And I'll wait for forever for you to love me again. All I wanna do is keep it light, keep it light. Keep it satisfied. All I wanna do is make it right, make it right. Is give you that thing, play you that song you and your girlfriend sing. Is get you back tonight. I gotta get a go, get a go, get a go, get a back. I gotta get a go, get a go, get a go, get a back. I gotta treat her right, oh, I gotta cherish her for life. I gotta get a go, get a go, get a go, get it tonight. Oh, it's so hard. It's so hard. Oh, it's so hard. Oh, it's so hard. But it doesn't have to be. 'Cause all I wanna do is keep it light all night. Keep it satisfied. All I wanna do is make it right, make it right. Keep it smiling.
that song you and your girlfriend sing is get you back tonight. I got.